¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! ¿Con este tipo?
Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Eso se ha derramado. Y por la sangre que Jesús ha derramado.
Mi nombre es Luz Marina Cañola, más conocida como La Negra. Y yo empecé a cantar cuando tenía más o menos como unos 25 años. Porque al principio me daba como pena cantar, pero ya no.
Con sonidos provenientes del documental Musas de Pogue, le damos la bienvenida a la tercera temporada del Colombian Dream. Hoy me encuentro con Germán Arango Rendón, más conocido en el medio cinematográfico como Lucas Perro. Te quiero dar las gracias, Lucas, por aceptar la invitación del Colombian Dream en su tercera temporada.
No, encantado, ya le había seguido la pista y qué bueno que ya me toca a mí.
Muchas gracias, Lucas. Entonces, lo primero, hermano, es hablar de dos trabajos, tus dos últimos trabajos, que son, según comentaste, trabajos prácticamente simultáneos, Musas de Pogue y Poner el Canto, La Vida. Contame así a grandes rasgos en dónde grabaste este par de documentales, cómo te cautivaste por las historias de estas mujeres cantadoras y más o menos cómo fue el método de investigación.
Bueno, yo llegué a Pogue por una colega, Natalia Quiseno, que venía a hacer su tesis doctoral sobre el mediotrato, y ella estaba viendo como todo un asunto como de la cosmogonía, un concepto, digamos, así como que muchos ahora pues desdeñan porque les parecía como que era parte como de un arsenal de cosas de la antropología vieja y no sé qué, pero que tiene mucho valor también en el lugar de lo político, porque es como hay todo un andamiaje que le permite a la gente vivir, sobrevivir, resistir, y mucho antes de que aparezcan pues como los escenarios de violencia y sobre todo en el medio de trato que se dieron. Entonces ella me invita, me dice: estoy en Brasil estudiando, aquí la población afro es muy grande, pero la gente, cuando yo le hablo del mundo afrocolombiano, no entiende nada. Hagamos unos clips. Entonces hacemos los clips, nos vamos desde Quibdó, bajamos por el Atrato, llegamos a Bellavista Nuevo, luego nos adentramos en el Bojayá, llegamos a Pogue, hacemos también unos clips ahí, y yo me quedo encantado con los señores porque es como una historia muy particular. Es un lugar hermoso, majestuoso, es una Y entre el río Bojayá y el río Pogue, y le propongo a ella, y luego con unos amigos del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues nos movemos todos ahí, nosotros desde Pasolín en Medellín, para empezar ya como a hacer una cosa un poquito más profunda con ellos.
Y contame así a grandes rasgos, ¿cómo fue el proceso de investigación? Un proceso de, no sé si semanas, meses, años, y ¿cuáles herramientas desde tu profesión como antropólogo y también como realizador audiovisual? ¿Cuáles fueron las estrategias que implementaste específicamente para este trabajo?
Bueno, había un camino ganado con Natalia, y era el primero y el que más le cuidamos nosotros en nuestro hacer, y es con la gente, la confianza, el vínculo, y ya la producción también de ella. De alguna manera yo había leído cosas de ella, yo le colaboré luego como unos ensayos visuales para el texto escrito, entonces ya tenía como un avance, como una noción. Yo ya había trabajado con comunidades afro, tengo un interés también por el hip hop, en las músicas afro, y yo veía en ellas unas freestyleras, yo me sentía como viendo a los amigos míos desde aquí del barrio componiendo sobre lo que está ahí en vivo, y mi interés es un gran interés por cómo se hacen las cosas. Yo veo más making of que películas, yo leo más sobre cómo se hacen las pinturas, los libros, que sobre los libros mismos. Me gusta mucho eso, entonces ese es como un gran tema. Y ya lo otro era que yo venía rayado con evitar las talking heads pues del documental clásico. Venía loco de haber visto en México mucho nuevo documental, sí, hablo de Berardo González, hablo de Tatiana Hueso, que fue alumna de él, y ella en especial tenía uno que se llamaba El Lugar Más Pequeño, una cosa sobre guerrilleros salvadoreños, y había un uso de banda aparte. y era también un poquito como encontrarse uno como con el cine Jan Rush, como que era una época en que no había cine, no había sonido sincronizado, entonces va banda de imagen aparte, pero va banda de imagen de sonido por otro lado, y yo iba solo, Natalia iba conmigo, me colaboraba con el sonido, y yo iba con una cámara 5D y con lentes con lentes quietos, pues, por decirlo así. Entonces yo tenía que hacerlo muy artesanal, tenía que darme el tiempo como de cambiar de lente y tal, y hacer la cosa de sonido. Entonces era una cosa muy artesanal, pero yo quería como volver ahí, como para volver también como a lo básico, ¿sí? Volver a encontrarme de otra manera. Y porque grabar las entrevistas de forma independiente ya lo había probado yo como en otros trabajos donde, digamos, de alguna manera el tema de la violencia también está por debajo. Eso es más chévere para que la gente habla más tranquila, para que la gente converse más tranquila y se crea como otro diálogo como con eso. Entonces esa es un poco como la estrategia. Y la otra estrategia de la que me valí, que es una que ya hemos tenido mucho en Paso Línea, es como aprovechar las cosas preteatrales que la gente tiene. Estas mujeres son más así como y para la escena, los niños también. Entonces fue también una conversación de, bueno, ¿cómo vamos a contar esto? Yo siempre lo digo, yo no hago cine directo, yo no soy capaz de ir y a grabar a la gente y metérmele hasta cómo se baña, no sé qué. Así que todos son un montón de coreografías acordadas, coreografías montadas sobre lo que yo he visto ya, como sobre la etnografía, sobre el mirar. Entonces, bueno, hagámoslo ahorita para la cámara. ¿Y por qué no jugamos aquí? ¿Por qué no echamos un chiste acá?
Me imagino que esa fue una de las estrategias que utilizaste para vencer la timidez que ellas manifiestan, inclusive en su labor como cantadoras. Pues si ellas tuvieron que vencer la timidez para ejercer su labor como cantadoras, ¿cómo vencieron la timidez para enfrentarse a una cámara? ¿Cómo fue ese proceso de familiarización de esas mismas coreografías, el jugueteo? ¿Cómo fue eso, Lucas?
Pues lo básico fue esa confianza que ya había, y entonces ya Natalia venía con un trabajo, con un conocimiento del lugar, estaban nuestros amigos del Centro Nacional de Memoria Histórica, estaban las hermanas Agustinas, en un trabajo bonito, en un trabajo muy cercano. Entonces como que ellas sentían que yo no era alguien distinto de ellos, pues hacían el chiste del misionero Lucas. Entonces yo era el misionero Lucas, y ahí ya con la cámara lo que intentaba yo era como estar tranquilo, grabar hasta donde ya lo permitiesen. Yo tengo lógicas que otros no aguantan, y yo, si alguien está llorando, yo no grabo a nadie llorando, ¿sí? Y si vos no querés grabarte así porque vas a salir así como con la ropa de la casa y no te querés ver así, pues dale, es la imagen también que tú quieres construir. Entonces era como una cosa muy cercana, y por eso las entrevistas se fueron aparte, para que también esa cosa de hablar, y poco a poco con ellas, unas con el tiempo se ha ganado mucho más la confianza, como que vamos avanzando en eso. Y también a veces hacemos cada vez más complejo la cosa. Ahorita ya estamos trabajando en el tercer proyecto con ellas, y aquí yo ya me aventuré como, bueno, vamos, ya podemos hacer esto, ¿sí?
Una de las grandes preocupaciones de las cantadoras que lo manifiestan hacia la cámara es el temor de que desaparezca como su tradición, como esa labor que ellas han ejercido, digámoslo, como de convergencia, como de la sabiduría de la tierra, la sabiduría, pues, como de la sabiduría, los sabios de la tribu, como se dice. ¿Ellos qué estrategia o qué dispositivos han implementado las cantadoras para que esta sabiduría no desaparezca? ¿Cuáles son las labores que ellos han emprendido dentro de la misma comunidad para que permanezca y tenga vigencia, no solamente ahora, sino dentro de 10 o dentro de 20 años?
Parece que la tecnología es como una cosa que en vez de ir en pro, va en contra. Y bueno, un poco más allá de la tecnología, estamos nosotros hablando como con la tecnología audiovisual, hay un asunto con el mercado, y sobre todo con lo que llamamos la world music y la world folk music y tal. Y es querer de alguna manera meter estas músicas dentro de lo que es, pues, como el mismo sistema, cuando son músicas que no van ahí. Entonces muchas personas llegan, les proponen, por ejemplo, como que, bueno, vamos a cantar estos alabados, pero vamos a afinar, vamos a... Y es una música que no corresponde a esa lógica, donde hay devaneos, hay juegos como en el jazz, hay otras cosas que son muy intuitivas de ellas y que uno pilla que están hasta dentro del lenguaje. Yo me paso horas pero las cosas más divertidas es escuchando cómo arman las frases, ¿sí? Cómo muchas veces anteceden al sujeto, casi que el complemento, y luego voltean la cosa, ¿sí? Entonces son unas formas muy bonitas, casi que las voces de ellas, las frases son ya cantadas, así como cuando uno escucha un hopper gringo, pa, 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 es una cosa así como muy rítmica, y eso es propio de ellos. Entonces querer decirles vamos a afinar, vamos, no sé, es una música que se ha conservado durante mucho tiempo. El profesor Alejandro Tobón, que es de acá, de la Facultad Estudios de Artes de la Universidad de Antioquia. Ellos tienen aquí el
Centro de Estudios Musicales
Centro
Regionales.
De Musicales Regionales, algo así. Con él hablábamos y él tiene ahorita, él le sacaron ahorita un libro muy bonito con el Instituto Caro y Cuervo, precisamente sobre el atrato y esas músicas. Y hay dos cosas, y es músicas que perviven, canciones que podemos tenerlas casi que vivieron 300, 400 años, quizá más, y están ahí, ¿sí? Y otras que quizá la letra se modificó en el tiempo, pero la melodía está. Entonces estamos ante una cosa que pasó oralmente, hermano. Entonces ahí es cuando yo me volví de la tecnología y digo, bueno, hombre, lo hicieron sin tecnología, no sé qué, pues lo hicieron voz a voz. Grabarlo quizás es una ventaja, pero están entrando otras músicas, hay otras dinámicas para los jóvenes, las perspectivas de vida se hacen como diferentes, no hay hombres. Ahorita en esta última pieza estamos grabando con Mario, que es nieto de Oneida, que es la que le dicen la mocha, la mujer que le falta la pierna. Mario compone y está siguiendo la cosa, y es bonito, pues él también dice, yo también que estoy cantando salsa, pero me interesa eso, y se siente en él la vaina, pero estas mujeres hablan de que todos sus papás fueron cantores, y a mí no me tocó ninguno de esos viejos cantadores. Entonces, la cosa va, uno piensa que, o espera que eso sea como un árbol, que hay un tiempo que se seca y un tiempo que perdura, pero uno espera como que haya fruto y se dé ese fruto. Vamos a ver ahí como que sucede. Una cosa que sí es muy bonita es que ellos dicen, bueno, me han dado el aval a mí, a la gente, con Natalia, pues en este proyecto seguimos haciendo este de poner el canto, la vida fue un proyecto que hicimos con Flaxo Argentina y con una red antixenofóbica que hay muy bonita pues en la región suramericana. Es como que ellos ven muy particular es la posibilidad de que en el video queden esas personas que quizá mañana no van a estar. Entonces ellos decían, Rosario se murió, que es una de las cantadoras que aparece en el documental. Ella no está, pero ya está en el video. Y entonces nosotros queremos que todos nosotros salgamos en el documental. Entonces eso es como, bueno, hágale, vamos a darle pues.
A dicha señores. La de Bella Vista, ciento y pico he muerto dentro de la capilla.
Le recuerdo a nuestros oyentes que me encuentro con Germán Arango Rendón, conocido como Lucas Perro, que nos está hablando de sus dos últimos trabajos, Musas de Pogue y Poner el Canto, La Vida. Bueno, Lucas, vos mencionaste en tu respuesta anterior lo que significó la masacre del 2 de mayo del 2002. ¿De qué manera le cambió la vida a toda esta comunidad, esta incursión, digamos, del conflicto armado, aunque ellos ya habían tenido pues su entorno violento desde hacía mucho tiempo, pero esto fue como un punto de inflexión bastante fuerte como en estas comunidades, inclusive para el país?
Pues con Natalia Quiseno, que además de mi colega es mi amiga, hemos debatido un poco y pensado también qué está pasando ahorita como con lo que son la firma de los acuerdos de paz. Yo insisto que hay un asunto también ecológico, y lo ecológico no es solo recursos. Lo ecológico, y eso también se lo escuché al profe Alejandro Tobón, es un asunto también de geografía humana, de lo que hay ahí, de lo que se encierra. la gente en el medio de trato ha venido y en general en el Chocó ha venido una lucha muy, muy cabrona, muy fuerte con el asunto de los recursos, ¿sí? Los actores armados no han estado ahí de gratis, lo que fue Pisano S.A. con toda la extracción maderera, lo que es hoy la minería legal, ilegal o como la quieras llamar, ¿sí? Todos estos canadienses, ¿sí? No quiero entrar ahí, me pongo ya bellaco y ya a sacar palabras feas, pero una cosa así bien tesa. Y bueno, con otras cosas, ahorita cocaína, monocultivos de palma africana, pónganse lo que quiera ahí. Entonces, el 2 de mayo fue ya como el ojo del huracán de un montón de cosas que habían pasado, que venían pasando ahí. Y es muy triste también porque fue como que fue solo ahí como donde realmente el Estado, bueno, digamos, abrió el ojo. Y bueno, con todo lo que ha sucedido, porque la gente no ha estado de acuerdo con lo que ha pasado luego, como con todo lo que ha sido el ejercicio de reparación, ¿sí? Hay un montón de rollos ahí muy, 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 muy fuertes, y no solo con la comunidad de Bojayá, pues con toda la gente del río y con otras comunidades pues del medio de trato. Entonces eso fue como el huracán de una vaina muy, muy fea, y una cosa que estaba pasando en muchos lados, ¿sí? Y ellos lo dicen, bueno, fue las FARC, estaban ahí los paramilitares que usaron como escudo a la gente, y fue el ejército, pues la manera, el tiempo que se demoró los periodistas y la gente de derechos humanos y la gente de ayuda pues como humanitaria para poder entrar fue difícil. El ejército estaba impidiendo eso, sí. Entonces ahí todos, pues es como una lógica densa y una lógica como de pues de la pinche élite que nos gobierna, y como que no, eso fue la muestra de eso. Y yo siento que en un país como este eso no movilizó nada. Pues sí, la gente dice, uy, sí, que eso, nada, pero eso no, pues una cosa de esas era
para habernos pellizcado,
más las otras, pues, las otras.
Vos el día que presentaste este par de trabajos en La Pascasia hablabas de que estos procesos de resistencia, el detonante no fue la tragedia, sino que esto venía desde mucho atrás, que en ese caso falla un poquito falla mucho la teoría cuando le adjudican ese momento como el punto de partida, como ese proceso de resistencia. ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva como realizador audiovisual, como docente, como una persona que ha reflexionado no solamente sobre aspectos del mundo audiovisual, sino digamos como de nuestra sociedad en general?
Pues yo le doy el crédito ahí como a eso que comenté ese día a mi colega Natalia Quiseno. Igual en poner el canto la vida también fue el ejercicio de un grupo que estaba ahí estaba María Ochoa, Adriana, ahorita no recuerdo el apellido de Adrianita, que fue nuestra asistente de investigación, de nuestra amiga Alicia, que es la comunicadora del Instituto de Estudios Regionales. Fue el trabajo de muchos ahí, porque no era solo la serie radial, la serie audiovisual, sino una serie radial y una producción de textos. Entonces con Natalia yo había conversado mucho y ella era la que me dijo, ponle de tal, pues pilla esto. Sí, ella, y es la resistencia no sea tras un proceso como de victimización, o pues no, la gente tiene un montón de estrategias, y son estrategias que no están como en lo político como lo entendemos nosotros, ¿cierto? Como en esa cosa de lo público, no, es una política de lo cotidiano. Y ahí también eso sí tiene que ver mucho como con el trabajo que hemos hecho nosotros lo que hemos hecho aquí en Medellín con Pasolini es una pesquisa sobre lo político en lo cotidiano, y cómo hay actividades en el hábito, en la vida así como en chiquito, que permiten a la gente como camuflarse entre las cosas que pasan. Con el poner canto a la vida también fue como una reflexión ahí sobre esos otros feminismos, cierto, más periféricos, sí, donde quizá entonces sí está la lógica como el hombre que es el proveedor, pero no, pues la mujer también va al monte, la mujer es la que moviliza ciertos asuntos dentro de la casa, se moviliza también en lo político, es la que habla muchas veces, sí. Habría que, bueno, también pensar ese silencio de los hombres, qué onda, pero bueno, eso es ya harina de otro costal. Y con esa resistencia, yo creo que yo venía aquí trabajando una vaina que me impresiona mucho y que es lo que ahorita quiero hacer como en un proyecto que tengo como ya de ficción, y es, por ejemplo, con el rap, la respuesta del rap a la violencia no ha sido el pase amor. La respuesta del rap ha sido violencia, violencia simbólica obviamente, pero no es como que esto sea un juego así simplemente como de que yo a ti te respondo como con el otro color, tú me das negro y yo te doy blanco, no. Yo creo que lo bonito, por ejemplo, del rap de aquí, y lo hicimos con un videoclip que sacamos hace un rato que se llama Contraataca, fue, no, es que la respuesta a la violencia ha sido con la violencia, por esa violencia que impulsa al ser humano, esa violencia que está ahí latente y que no queremos perder.
Sí, uno de los grandes aportes de los trabajos del profesor Alejandro Tobón, no solamente pues rastrear las maneras en que se componen todos estos cantos, las métricas, los instrumentos, sino también en su momento la forma en cómo estas manifestaciones culturales ayudaron a rehacer ese tejido social que había quedado vuelto hilachas después de ese insuceso de comienzo de siglo. ¿De qué manera estas manifestaciones culturales han ayudado a cicatrizar o a, digamos, como a reestructurar estas sociedades que habían quedado pues con sus heridas no solamente físicas sino psicológicas? ¿De qué manera estas manifestaciones culturales ayudaron como a aliviar un poco estas cicatrices que quedaron?
Bueno, insisto como en la idea, sin esa, bueno, vamos a decirlo así, pues no es la palabra, pero como sin esa estructura cultural, sin ese modus de ellos, creo que el impacto hubiera sido mucho más devastador. Hay una lógica ahí muy bonita en ellos, en cómo conciben la muerte y esas cosas. El profesor Alejandro insiste, muchos otros insisten en el asunto de que no se ha hecho realmente como un duelo, ¿cierto? A la manera como ellos lo hacen. Este año tuvimos la oportunidad de estar este 2016 tuvimos la oportunidad de estar con la mortuoria de la señora Rosario. Hermano, usted ver cómo al muerto se le acompaña hasta el final. 3 días de velorio, llega todos los hijos, todos los nietos, todos los primos, todo el mundo a acompañar, y es un acompañamiento firme, de cercanía, de lúdica, hasta que está ahí. Y hasta que pasan 9 días y se hace el levantamiento de tumba en la casa. Entonces es una cosa así. Y entonces estos son, ¿cierto? 80 muertos que no, con los que no se pudieron vivir ahí, que la gente no tiene realmente sus cuerpos, ¿sí? Porque eso fue ahí una cosa que hizo fiscalía, ¿sí? Como una cosa que no se sabe ahí qué. Y más allá de eso, luego lo que vino, que fue que se mueve a la gente del pueblo, pues, ¿cierto? Esa desconexión con un territorio, un ghost town, que se vuelve Bella Vista, se lo llama una Bella Vista nuevo. Y es un pueblo que le da la espalda al río, sí, un pueblo pensado para el cemento, un pueblo donde ya la transacción con dinero duro debe hacer si no está cerca de tu plantío de plátano y de tus cositas. Entonces eso no es solo lo que pasó, fue como ha de llevar la vida. Y tenemos aquí, y he conocido gente que, pogueños, porque hay una gran comunidad pogueña aquí, hay gente que no volvió, que decidió
hacer vida aquí,
hacer vida, sí. Pero y otros que han decidido quedarse ahí y fue madre y están ahí resistiendo. Pero lo que yo digo, no, sin esa cosa tan bonita, sí, que ellos tienen, y esa gran familia, porque píllate que con María y con el grupo ahorita, con este asunto que nos metimos en la segunda cosa, que era cocinar los cantos, que ahí está, de ahí sale poner el canto, la vida de esa propuesta, la manera como se crían los hijos, la familia es en extenso, y muchas veces tú tienes como 2 mamás o 3 mamás, porque no te cría solo tu mamá o tu mamá pasa contigo un tiempo, sino que otras personas se hacen cargo. Hay toda una lógica, hermano, genial, pues, como para poder sostenerse, porque no son tierras muy dadivosas, tienen cosas que añoramos aquí demasiado, pero también son tierras que hay que estar bien, sí, paradito.
Bien parado es bien parado. Los dos trabajos en común, diría, pues, vos desde el principio lo planteaste, son trabajos complementarios. Uno es, digamos, la cara y el otro el sello. Es como una especie como de alfombra, pues, que se ve el tejido de uno por encima y por debajo se ve como la armazón, pero en común tienen, a pesar de que el tema es duro, que se hablan de cosas duras, del conflicto, de muertos, los dos finales son, a mi parecer, tienen un regusto muy esperanzador. El primero, que tiene una especie como de final carnaval, carnavalesco, con la puesta en escena del entierro de los niños, que al último el peladito sale persiguiendo
al... Emiliano, que le dan la cebolla con el pan.
Eso, y el otro final, a pesar de que es una muerte, digamos, de una manera muy natural, de una señora, una sabia de la comunidad, es una muerte, pero todo el mundo está contento, la gente está como en la lúdica, están contentas de que no fue una muerte pues así cruenta, sino que digamos como los procesos naturales. ¿Por qué decidiste darle como este tipo de final, digamos como un poquito de luz, después de haber mostrado un montón de cosas bien cruentas? ¿Por qué decidiste darle como ese regusto de esperanza ahí al final?
No sé, pues una es antes del plebiscito y la otra es después del plebiscito. En la primera era como el encuentro con ellas, el respeto que tengo hacia la gente. Todavía me cuestiono esa frase de Berardo González, el documentalista mexicano, que nos decía en un masterclass, nos decía, el documental no es para ser amigos. Y yo me lo pregunto pues muchas veces porque, pues no sé si yo pueda cumplir a cabalidad eso. Entonces estas son como unas señoras con una manera de pensar, sí, o que yo también como con la experiencia que uno va ganando, como donde se instala una con ellas para tener ese diálogo, para construir esa imagen que se quiere del otro. Y entonces en el primero era evidente, una cosa que me decían mucho era que no queda claro qué fue la masacre. Entonces yo le decía, bueno, ¿y usted qué necesita? Saber cuánto fue la cifra exacta, sí, para dónde voló uno, para dónde voló otro, váme para que eso es manido, eso no es mi interés. Y segundo, entonces como la sensación que queríamos dejar al final. Hay una secuencia antes de la que tú nombras, y es que Oneida está ensayando con su nieta Natalia. Eso no existe allá, eso es, ellas lo han venido descubriendo en el tiempo, es que es interés de que los muchachos canten, porque como ellos lo aprendieron fue de oídas y chupando velorio y chupando velorio y chupando velorio. Ahora entonces tenían, entonces lo escenificamos, ¿sí? Hay mucha escenificación ahí con eso. Pero la otra historia era una historia vívida, doña Rosario la contaba, muchas de ellas las contaron, detrás de las casas iban a jugar al entierrito, ¿sí? Entonces eso es maravilloso, y es el encuentro de esas dos cosas, de la lógica también de la muerte que ellos tienen, porque yo te digo, el funeral de doña Rosario fue muy duro, muy triste, y la congoja y lo que hace la lava llevarte hasta el borde de eso, exacerbar el dolor, pero también es muy lúdico, y no faltan los chistes, no falta el trago, hay buena comida, es una cosa así como doble. Entonces para mí eso me permitía así como decirlo en palabras de ellas, sin sonar tampoco así como televisivo y como de pobrecitos, y ellos van adelante, no, y la esperanza es de parte de ellos no la han perdido nunca.
Bueno, Lucas, esperemos tenerte en las próximas temporadas del Colombian Dream para ver la tercera parte de lo que primero era un díptico, ahora va a ser un tríptico, y me imagino que vas a seguir haciendo videos, seguir con la Corporación Pasolini, y como tu labor como docente, que es como reflexionar sobre las ciencias sociales y el audiovisual. Muchas gracias, Lucas, por estar en el Colombian Dream en su tercera temporada.
Bueno, pidámosle a todos los santos que ya después no hablemos de documental, sino que ya podamos por fin mocharle a la ficción, que de rato estamos ahí ya rayados por voltear la torta y ahondar más en otras cosas, y que nos volvamos a ver por aquí, a escuchar por aquí.
Muchas gracias, Lucas.
A vos.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¿Con este tipo? ¿Con que agarrando pueblo? No, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!